Urbana Play Noticias.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Imperfectas, y esa es la razón por la cual en casos como este nos quedamos sin repelente.
Sí.
¿Eh? ¿Por qué? Porque como ya se supone que el frío va a alejar los mosquitos, dice que no hay incentivos para que las empresas fabriquen ahora el repelente, sino que prefieren esperar al año que viene. Bueno, ¿qué dijo Lustó sobre esto?
¿Cómo se llama el ministro de Salud?
Mario Russo.
¿Vos pensás que todos los televidentes conocen la cara medio de una epidemia de dengue del ministro de Salud?
Creo que el 99% no lo sabe.
Bueno, ese es un problema. El segundo problema tiene que ver... Me acuerdo cuando Ocaña tuvo, no sé, 7 veces menos casos, era un problemón el dengue. Ahora el problema es todavía más grande. Debe haber, comparado con esa época, 25 veces más fallecidos. Todavía el gobierno no enhebra ni siquiera ninguna comunicación, ni que hablar de una política pública.
Bien, tiene razón, sí. Por ahí ya nadie se acuerda, pero Graciela Ocaña fue ministra de Salud o titular del PAMI, ¿no? Y, del PAMI, y después Salud en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Se va del gobierno, viene un brote de dengue que afectó mayormente al norte del país. Una sí. de las particularidades de este dengue es que, dado el cambio climático, también está afectando al centro del país. Bueno, y en aquel momento decían que la gestión había sido un desastre porque le atribuían un pico de muertes por casos de dengue. Bueno, en esa misma entrevista le preguntaron a Martín Lustó por una frase muy desafortunada, sí. muy desafortunada, en otro reportaje en el que había hablado del radicalismo de esta manera.
La frase describe un estado de ánimo del radicalismo. Cuando el radicalismo pudo transformar...
Había Argentina, dicho, espera que lo explico acá. Así que le había dicho, tenés 5 minutos para sacarle el culo, la mano del culo a mi mujer, dice Martín Lustó, como una metáfora en la que él intenta explicar por qué usó esa frase.
La frase describe un estado de ánimo del radicalismo. Cuando el radicalismo pudo transformar la Argentina, tenía una vocación de mayoría. Tenía una vocación de mayoría y tenía coraje. El legado de la democracia de Alfonsín es el último gran gesto de coraje del radicalismo. Tenemos buenos gobernadores, pero cuando la gente ve que un presidente insulta a Alfonsín, ¿sí?, cuyo aniversario de fallecimiento fue ayer, que le dice a los diputados y senadores que son coimeros, corruptos, ratas, que los insulta, y no dicen nada y se quedan callados, me parece que la metáfora está bien.
No entiendo bien, la metáfora es cuando te calentás.
La metáfora es que como que parece que te enojás, pero no te enojás. ¿Por qué? Porque la metáfora lo que dice es, te doy cierto tiempo para que dejes de tocar a mi mujer. Como una amenaza que no se va a cumplir nunca.
Además, como dejo pasar que estés tocando a mi mujer, te doy 5 minutos para que le saques la mano del culo a mi mujer.
Claro, eso es lo que había dicho. Entonces, como hay una discusión interna en el radicalismo respecto de que todo el mundo lo señale y les dice, paren de especular en cada uno de los temas, a ver.
Salten y palántense de verdad. Lo que está diciendo Lustó, que es el presidente del radicalismo, dicho sea de paso, es que están siendo timoratos, como que están permitiendo
están
que le metan la
todo el tiempo.
Y que están permitiendo que le metan la mano en el culo, solo le dicen tenés 5 minutos para sacarla.
Claro.
Ah, ahora entendí. La parte de mi mujer es raro también.
Bueno,
¿no? hay una cosa ahí.
Era un ejemplo medio raro muy de los 90, ponele, una cosa así.
Bueno, mientras tanto, Javier Milei, en el reportaje que dejó el tendal en la relación con Colombia y con México por los insultos a Gustavo Petro y a López Obrador, en ese mismo reportaje habló de su nueva rutina en Olivos. Yo insistía con esto, en la tanda de reportajes que le había dado a algunos periodistas de acá, que no se atreven a preguntar por los perros, es notable, porque él había dicho que se levantaba temprano en Olivos, le preguntaron por su rutina, y dijo, me levanto y voy a dar de comer a los perros. Entonces dijimos, todos los perros fueron mudados a Olivos. Pero pregunta que nadie se atrevió a hacer. Bueno, finalmente en la CNN le preguntaron un poquito más específicamente por los perros, se ve que no tenían o la indicación o el temor a preguntar por los perros, como si fuese un asunto de Estado Nacional. La cuestión es que Milei explicó cuál es su rutina con los perros en la CNN.
Me levanto y en general lo que hago es, me subo al carrito de golf, más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de 4 patas.
¿Sus perros?
Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente 1 hora. y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar.
Entonces, esa es su forma de relajarse.
Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme.
Leí en algún lado que tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean o
con
algo así.
Con cinco.
¿Cinco?
Son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada.
Ahora, volvió Conan al conteo. O sea, sí. Conan era el perro original de Milei, con el que
a
empieza...
Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.
Claro, cuando empieza su amor por los perros, arranca con Conan. Se suponía que los otros cuatro eran clones de Conan ya fallecido.
Conan había partido hace tiempo.
A menos que haya un Conan 2.
Claro.
No sabemos, pero
la
ahora...
Remake. ¿Eh? La remake, como si fuera una película. Pero
bueno,
no,
hay un clon de Conan al cual también llama Conan.
Claro.
Porque de hecho describió la personalidad de cada uno de ellos.
Tienen personalidades muy distintas, sí. A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas mide 2 metros, a él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert es muy, muy, muy revoltoso, digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido.
Bueno, Lucas tampoco se parece a él, ¿no? Bueno, dijo, en otro reportaje se había dicho que le dedica Twitter a la mañana una hora mientras desayuna, una hora al mediodía y a la noche.
Sí.
Entonces, suponemos, vamos reconstruyendo a partir de los reportajes, que se levanta, tiene una hora con los perros, se baña y arranca con Twitter, supongo. Sí. Esa es la rutina del presidente. Después vamos a hablar, porque es muy interesante algo que va a contar Belbo solo en un ratito, que es que la estrategia de ignorar a los libertarios en redes sociales está haciendo mella en términos de que es una estrategia que les molesta porque les baja las interacciones. Como están tan pendientes de los likes y de las interacciones como medida del éxito del suceso de determinadas decisiones o cuestiones que echan a rodar a través de las redes sociales, el bloqueo masivo es percibido como una amenaza para esta estrategia en términos de cómo circulan las cosas que echan a rodar los libertarios, a veces como modo de provocación,
sí,
incluso
claro,
en las redes sociales. Bueno, mientras tanto, Guillermo Franco, el ministro del Interior, dijo que siguen negociando con los gobernadores. Viene abril, mayo se supone que es el pacto de mayo, para lo cual previamente debe salir la ley ómnibus del Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar con ganancias? ¿Qué pasaría? ¿Quiénes volverían a pagar? Esto dijo Guillermo Francos.
Buena onda hay. Yo creo que, a ver, primero, esta es una reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Un grupo de 10 gobernadores que están más próximos a la gestión del gobierno, aunque obviamente nosotros no tenemos ningún gobernador propio, ¿no? Como Gustavo sabe, ¿no?
Claro.
Pero no, es una reunión de trabajo que venimos haciendo, no es la primera, y que llevamos adelante para tratar de ultimar los detalles de lo que sería el acuerdo para esta ley base, que es un paso hacia lo que... Y las escalas son diferentes, por supuesto, a las que estaban vigentes en noviembre, ¿no? Para arriba, obviamente. Sí,
o sea, no, esto es importante para los que nos están escuchando, les estamos dando una buena noticia. El que gana hoy, 1.200.000 pesos, no va a pagar ganancias.
Yo no quiero decir con las escalas, no le quiero dar la escala, el número exacto. Yo creo que empiezan a partir de esa suma para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala pagan un porcentaje muy menor.
Bien, o sea que la buena noticia que según Carlos Burgueño se estaba dando al aire no se dio. A ver, igual es una discusión que hay que ver qué pasa porque los gobernadores, sobre todo patagónicos, se resisten mucho a que vuelva ganancias, pero si volviera con 1.200.000 pesos, aunque vuelva con una escala más baja, que eso sí, porque uno de los problemas del viejo sistema de ganancias era que muy rápidamente pasabas a pagar el 35% sobre el excedente y se perdía la progresividad que debe tener ganancias. Pero si el que paga 1.200.000 ya arranca a pagar, aunque sea una alícuota más baja de la que pagaba antes, bueno, no se actualiza el piso a partir del cual hay ganancias a la par de la inflación. O sea que mucha más gente, por solo efecto de la inflación, empezaría a pagar ganancias que no pagaba antes. O sea, si vos mantienes el piso muy parecido al último trimestre del año pasado, gente que antes no pagaba empezaría a pagar. Hay que ver qué pasa igual en el Congreso. No quiere decir que esto es lo que vaya a pasar. Bueno, mientras tanto, a partir de hoy ya no existe más la intermediación del Instituto de la Yerba Mate, que fijaba un precio mínimo que las empresas grandes productoras de yerba debían pagarle a los las que hacen la molienda y el envasado y la distribución de la yerba. Las grandes marcas le compran yerba, no solamente producen yerba ellos, pero además le compran a productores. Al Instituto de la Yerba Mate le fijaba un precio mínimo que debían pagarle a esos productores por la materia prima. Bueno, eso en el decreto de desregulación deja de funcionar de esa manera. Jonás Peterson, el director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, decía lo siguiente.
Los valores en góndola se regían por los valores que acordaba la industria y los comercializadores. Hay una diferencia muy grande entre lo que vende la industria y lo que ganamos nosotros los productores. Por eso digo, para nosotros era muy importante mantener la fijación de los valores, porque es lo que garantiza al productor que tenga un precio justo, ¿no es cierto? Ahora no tienen ese tope, pero de todas maneras no se sientan a negociar valores con nosotros. Y el productor hoy arranca la zafra gruesa sin ese precio que garantizaría que sea justo para el productor.
Hoy el productor recibe 370 pesos por kilo de la yerba, digamos, sin
de la hoja.
La hoja, claro. Recibe 370 y el kilo de yerba mate en góndola parte de los 3.500 pesos aproximadamente. Bueno, mientras tanto, la ATE prepara para el día de mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado, a partir de los despidos. Hay una discusión de un paro general de CGT más adelante, pero ATE lo que prepara es como un ingreso masivo a las dependencias públicas de aquellos trabajadores que fueron desvinculados o despedidos en el último tiempo. Así lo explicaba Roberto Aguiar, el secretario general de ATE. Rodolfo, perdón, Aguiar.
Nosotros el miércoles tenemos que poder demostrarle a la sociedad que el que está actuando fuera del marco de la ley es este gobierno que precisamente llegó diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Decimos esto porque nosotros no vamos a hacer otra cosa que ejercer nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación, el derecho de reunión, de libre expresión, mientras que si existe algún hecho de violencia que haya que lamentar o represión, tiene que quedar claro que fue ordenada desde la Casa Rosada.
Bien, un ingreso masivo con paro nacional, pero de ATE, acotado de ATE a los trabajadores del Estado mañana. Luego la CGT está evaluando la posibilidad de un paro nacional de otras características, que sería el segundo contra el gobierno de Milei. Mientras tanto, Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, consideró que todos los despidos están muy bien justificados.
Es también despedir a aquellas personas que han generado un gasto público por ser miopis y por no prestarle ningún servicio a la nación, y bueno, se tienen que ir, no son despidos injustificados, sino que justamente la causa del despido es la falta de ocupación del puesto de trabajo. O sea, por lo tanto, no queda bien decirlo, pero estamos preparados también para enfrentar a aquellos que se oponen a la administración de justicia.
Bien, no todos los despidos son despidos de ñoquis. Inicialmente hicieron un tema de presencialidad y de alguna manera se sacaron aquellos que no asistían. Los últimos despidos no tienen que ver con ñoquis, sino con la idea que el propio gobierno pregona de achicar la planta de trabajadores del Estado.
Urbana Play.
Noticias.